Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hola, es una llamada prepaga de
Kimberly Bourne,
una reclusa en una institución de Florida Department of Corrections.
Mi esposo era mi mejor amigo. Nunca peleamos ni discutimos. Nos llevábamos bien.
En Seminole, los testimonios del juicio de una acusada de intentar matar a su esposo dos veces.
Así que me sentía un poco aturdido, tenía dolor de cabeza, estaba un poco desorientado.
¿Alguien podría prender fuego a una propiedad y no dejar rastro de haberlo hecho?
Sí.
Hola y bienvenidos de nuevo a Un Minuto Restante. Mi nombre es Jack Lawrence, el anfitrión y creador de este programa. Esta es la parte 5 de mi conversación con Kimberly Bourne, madre de dos hijos y condenada a más de 30 años en prisión por incendio premeditado y por el intento de asesinato de su esposo, crimen del cual siempre ha mantenido su inocencia. Ahora, obviamente, considerando que esta es la parte 5, si no has escuchado las otras 4 partes, probablemente sea mejor que hagas una pausa en este momento, vuelvas atrás y te pongas al día. Entonces, en el episodio anterior mencioné que mientras realizo estas entrevistas, por supuesto, hago mi propia investigación independiente sobre estos casos. De algunos casos tengo la posibilidad de encontrar bastante información, de otros estoy bastante limitado, y hay algunos en los que tengo que confiar únicamente en la información de los hombres y mujeres con quienes hablo. Ser de fuera de Estados Unidos hace que sea bastante difícil tener acceso a material de juicios, así que dependo mucho de lo que puedo encontrar en línea. Mientras hacía una investigación más extensa sobre el caso de Kim, me encontré con algunas pruebas y testimonios de los que previamente no tenía conocimiento. Entonces, necesitaba preguntarle a Kim al respecto, y seré sincero, algunas cosas me estaban molestando.
Ahora, la razón por la que quería hablarte mientras edito el episodio, tu episodio, es porque al rastrear en internet encuentro pedazos y fragmentos de cosas y tengo que preguntarte ya que simplemente surge.
De acuerdo.
Así que, mientras navegaba en línea, me encontré con un clip muy corto del juicio inicial de Kim por el tiroteo. En este clip, se reproducía una pequeña parte de la llamada original al 911 que Kim hizo a la policía después de dispararle a su esposo. Y voy a ser honesto, esto suena extremo y no es algo que Kim me había mencionado anteriormente.
Alguien irrumpió en mi casa y disparó a mi esposo.
¿Le dispararon a su marido?
Está mintiendo. Salió por la puerta de adelante. No te disparé, cariño. No estaba con los chicos.
Entonces le pregunté sobre eso.
La llamada original al 911 después del tiroteo de su esposo. En la corte reprodujeron una parte de la grabación de la llamada y realmente hicieron un gran escándalo de esto en los medios, lo cual es más o menos como me enteré.
El esposo de Bourne fue anunciado oficialmente testigo en su caso de intento de asesinato, acusada de dispararle en el garaje y luego llamar al 911 para reportarlo.
Entraron a robar a mi casa y dispararon a mi esposo.
Pero la sospecha comienza en esa llamada cuando se escucha a su esposo a corta distancia.
Rob, yo no te disparé, cariño. No estaba con los niños.
Es de esperar que la llamada al 911 y el testimonio del esposo sean pruebas clave.
Y reprodujeron la llamada, y en la llamada decías, mi esposo fue disparado por un intruso. Así que aquí es donde dicen que cuando llamaste al 911, inicialmente mentiste sobre dispararle a tu esposo. Le dijiste a la persona del 911 que fue un intruso quien le disparó a él. y luego dicen que de fondo puedes escucharlo a él diciendo me disparaste, y luego tú diciendo por teléfono, yo no te disparé, cariño, yo no te disparé.
Sí, honestamente no recuerdo bien, han pasado ya bastantes años.
Imagino.
No recuerdo exactamente aún y no sé nada desde la corte, no creo haber oído, sé que no he escuchado la llamada al 911. Así que sé que la parte que recordaba era él diciendo, mi esposa me disparó accidentalmente. No puedo confirmar ni negar eso, de que haya dicho que fue un intruso. Fue un poco confuso justo después de que todo sucediera. De hecho, creo que te dije antes que cuando estaba intentando recordar lo que pasó, tuve que realmente sentarme a pensar en ello, porque supongo que pasas por un periodo de cierto, digamos, shock, y no podía recordar bien, así que puede que lo haya dicho. No recuerdo exactamente cómo ocurrió todo esto tantos años después.
Ahora, por supuesto, esto es algo irrelevante en el gran esquema de las cosas, dado que el jurado escuchó la llamada completa al 911 en ese caso, y otras pruebas, y la encontró, por supuesto, inocente. Pero aún así, quería asegurarme de que cubrimos bien este tema con Kim, avanzando ahora al juicio por incendio provocado e intento de asesinato. Algo de lo que inicialmente no estaba consciente mientras investigaba esta historia fue el testimonio de un aparente experto en informática. Él había dicho que en la computadora de la casa encontró búsquedas sobre cómo comienzan los incendios en las casas, cuántos Xanax es demasiado y qué buscan los inspectores de incendios.
Por la tarde, un experto en informática dijo que Kimberly Boone había buscado cómo empiezan los incendios en casas y cuánto Xanax es demasiado.
También menciona que estas búsquedas se realizaron desde un inicio de sesión con el nombre Kim, así que, de nuevo, le pregunté al respecto.
Cuando el Estado lo presentó como testigo, intentaron decir que la computadora se llamaba Kim y que estaba protegida con contraseña, y que yo era la única que podía usarla cuando él estaba testificando. No era cierto, así que le dije a mi abogado una cierta línea de preguntas a seguir y le pregunto, ¿hay una contraseña asignada a esta computadora? Y él dijo, sí, la hay. Y dijo, está activada. Y él dijo, bueno, no, no lo está. Y dijo, ¿y puede explicar qué significa eso? Y él dice, bueno, cualquiera en el hogar podría haber usado la computadora en cualquier momento. Solo porque la computadora se llame Kim, aparecerá como búsquedas hechas por Kim, porque ese es el único nombre que la computadora tenía asociado. Cualquiera podría haber iniciado sesión. Aunque se le asignó una contraseña, no estaba activada. No necesitabas ingresar esa información para entrar. Así que lo que intentaban decir era que yo era la única que posiblemente podría haber hecho esas búsquedas, porque parte de mi defensa era que Rob tenía este Xanax en su sistema y yo tenía una receta legal para ello. He tenido un trastorno de pánico muy grave desde que tenía unos 20 años y solo tengo ataques de pánico realmente malos cuando conduzco y estoy en una zona que no me es familiar. Así que iba al médico todos los meses y obtenía una receta para esto. Exactamente la cantidad suficiente para tomar la dosis prescrita cada día, justo antes de ir al trabajo y justo antes de volver a casa. En ese momento no me di cuenta de que el Xanax era incluso una droga callejera. No sabía nada sobre eso y la razón por la que surgió el intento de asesinato fue por el Xanax en el sistema de Rob. Y lo que intentaban decir era que, obviamente, yo mezclé Xanax en un vaso de agua y le hice beber eso. Mi abogado tenía una teoría diferente. Es que si él estaba tratando de hacerlo parecer, ¿sabes? Tal vez ni siquiera lo hizo intencionalmente, pero había admitido a la enfermera de triaje cuando él fue llevado al hospital después del incendio, que había tomado mi Xanax por su cuenta. Más tarde también les dijo eso a los detectives, pero hizo una declaración. Bueno, simplemente no lo hice ese día. Ese día no lo tomé. Lo más importante era la teoría de mi abogado, era que él lo tomó, pero no sabía. No quería tomar demasiado y yo lo había tomado por ese entonces. Había estado tomando Xanax durante casi 23 años. Así que sabía todo sobre sus efectos y todo eso. No era algo que ni siquiera necesitaría investigar o buscar.
Claro.
Era parte de mi forma de vida por el trastorno de pánico que sufría. Eso era todo. Pero trataron de hacer creer al jurado que yo era la única posible autora de esa búsqueda porque quería envenenarle o darle Xanax, pero sin intención de matarlo. Solo quería que durmiera. Así surgió eso.
Bien, ok.
Algo más con lo que me encontré mientras editaba el episodio anterior fueron más declaraciones del vecino de los Boone, el hombre que ayudó al señor Boone a salir de su propiedad cuando estaba en llamas. Él afirmó que había visto a Kimberly Boone salir de la casa minutos antes de que el fuego comenzara y cargar cosas en la parte trasera de su coche.
Es interesante porque este señor, que era nuestro vecino de al lado, en el primer juicio testificó y también lo hizo en el juicio sobre el tiroteo. La cronología que declaró en el primer juicio variaba significativamente del segundo juicio. En el primer juicio afirmó que pensaba que Rob estaba conmigo porque solíamos hacer todo juntos y ni siquiera se dio cuenta de que Rob estaba en casa, pero dijo que después de unos 15 minutos de que yo me fuera, vio salir humo de la ventana. Durante el segundo juicio, en el juicio por el incendio, cambió su cronología a que tal vez fue solo un minuto o dos después de que me fui. Así que hubo una gran discrepancia en su testimonio. Además, lo interesante es que en aquel momento yo era gerente de ayuda financiera para la Universidad de Kaplan y Adam había perdido su trabajo. Esto fue después del incendio. Tuvimos el incendio en diciembre. En enero contraté a Adam en mi Universidad de Kaplan para ser representante de ayuda financiera y tienes que pasar por un intenso programa de entrenamiento de 6 semanas y después de 3 semanas tienes un examen intermedio. Y si no apruebas el examen intermedio, tienes que ser despedido. Adam no aprobó el examen intermedio y aunque yo lo contraté, también tuve que despedirlo justo antes del tiroteo. Así pues, sabes, simplemente no creo que fuera el mejor testigo para mí debido a esa historia. Pero de nuevo no mencionaron ese factor en el juicio de que había trabajado para mí y que tuve que despedirlo. De su posición, tampoco sacaron a relucir la discrepancia en la cronología. Mientras que del primer juicio dijo que fueron unos 10 a 15 minutos y la segunda vez solo un minuto o dos. En cuanto a empacar cosas en la camioneta, creo que te dije que habíamos hecho un viaje el día anterior, así que habíamos limpiado la parte trasera del SUV. Mis hijos hacían karate, ambos tenían estas dos grandes bolsas de karate y tenían todas las armas y cosas que utilizaban en su entrenamiento. Así que lo único que volví a poner en el vehículo ese día que habíamos sacado fueron sus dos bolsas de karate. Y otra cosa es que teníamos cámaras en el exterior de nuestra casa. Teníamos 4 cámaras diferentes a las que podías acceder por internet. Así que mi abogado tampoco descargó esas imágenes que habrían mostrado exactamente. Habrían mostrado la cantidad de tiempo entre el incendio y cuando me fui y habrían mostrado cualquier cosa que yo pusiera en el vehículo porque teníamos una que apuntaba hacia la entrada. Entonces, esa es información que ni siquiera incluyeron en el juicio.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Kim fue declarada culpable por un jurado de sus iguales tras solo 4 horas de deliberación. Le pregunté qué sucedió justo después del veredicto.
Obviamente, desafortunadamente, eres declarada culpable después de todo esto. ¿Qué te dice tu abogado?
Vino a verme la siguiente mañana y al mirarme dijo, bueno, supongo que debería haberte hecho subir al estrado, porque dijo que mi ex esposo hizo acusaciones sobre algo de 1993 y dijo, tú eras la única que podía explicarlo. Afirmó, debería haberte hecho subir, comentó. Tu relato nunca flaqueó, explicó, en base a mi extensa experiencia, a menos que estés absolutamente seguro de que vas a perder, nunca haces que tu cliente suba al estrado. Dijo, realmente pensaba que íbamos a recibir un veredicto de no culpabilidad rápidamente.
Supongo que puedo entenderlo de cierta manera porque ya habías superado ese caso de tiroteo. Así que, de cierta forma, puedo entender su razonamiento detrás de eso. Pero en algún momento durante el juicio, cuando tu ex esposo estaba alegando todas esas cosas, ¿te dirigiste a él y le dijiste, necesito levantarme y necesito hablar?
No, no lo hice. Desde entonces he sido una asistente legal de un juez por 7 años, aprendiendo mucho. En aquel entonces ignoraba la ley y era muy ingenua, confiando plenamente en que el consejo de mi abogado sería el mejor a seguir.
Sí, entiendo eso. Quiero decir, tampoco sé nada sobre ley. Así que si contrato a un profesional, tomaré su palabra y seguiré sus sugerencias. Por lo tanto, puedo entenderlo completamente. Entonces, ¿qué sucede a partir de ahí? Yeah. Obviamente, presentas una apelación, me imagino.
Así es, presentamos una apelación. Los 2 puntos en los que se centraron fueron el testimonio de mi ex esposo, Dennis, y mi razonable hipótesis de inocencia. Porque creo que puede que lo haya explicado antes, cuando un caso en Florida es 100% circunstancial. No solo si ofrezco otras explicaciones de cómo pudo haber ocurrido, tienen que no solo probar con evidencia que soy culpable, también tienen que refutar con evidencia y decir que no podría haber ocurrido de ninguna otra manera. Así que presenté 2 razonables hipótesis de inocencia. Una era que Rob podría haber iniciado el incendio. Él tenía medios, tenía motivo, tenía oportunidad, tenía experiencia. La otra era que realmente podría haber sido un accidente. E incluso los comandantes de bomberos en el estrado decían, no podemos decir cómo comenzó el fuego. Entonces, si no puedes decir cómo comenzó un fuego, ¿cómo vas a decir que alguien es culpable de iniciarlo? De nuevo denegada y no ofrecieron ningún tipo de opinión. Así que no pude llevarla a un tribunal superior. Simplemente quedó sin esperanza de avanzar.
Entonces, si lo niegan, no tienes a dónde recurrir a menos que realmente den razones del por qué lo están negando.
Exacto. Y no tienen ninguna obligación por qué darte una. El siguiente paso se llama recurso de posconvicción y es básicamente donde dices que no te brindaron la representación que se supone debes recibir, la que la Constitución de Estados Unidos promete, que es recibir una representación justa. Entonces, si por algún motivo sientes que tu abogado hizo algo que no debía hacer o no hizo algo que supuestamente debía hacer, es en esa moción donde lo sacas a relucir. Tienes ciertamente 2 años para presentar esa moción. Mi abogado, de hecho, él mismo, me prometió que se encargaría de ello. En realidad estaba hablando con un viejo amigo mío porque no podía llamar desde la prisión. No obstante, se puede mencionar que no se pueden hacer llamadas telefónicas. Así que él no estaba en mi lista de teléfonos autorizados, por lo que adicionalmente yo no podía llamarlo. Entonces mi mejor amigo habló con él durante el transcurso de estos 2 años y él seguía diciendo, sí, estoy preparando un recurso de posconvicción, lo estoy preparando. Lo que pasó fue que después de 2 largos años no estaba suficientemente preparado y no podía localizarlo. Así que tenía un recurso adicional. La ley establece claramente que si lo contraté para hacer algo y no lo hizo, tengo 2 años adicionales para prepararlo por mi cuenta. Eso es exactamente lo que hice. Preparé esto, lo que creía que era un buen recurso de posconvicción. y lo presenté, y esto fue en 2017. Me sacaron para tener una audiencia de vuelta en el condado de donde soy originaria. Y fue una audiencia probatoria limitada. Básicamente era mi abogado y la fiscalía contra mí. Y estoy diciendo que tenía que testificar que lo había contratado para hacer este recurso de postconvicción y no lo hizo. Así que hice que mi amigo testificara en mi nombre, porque él es el que en realidad habló con él durante estos 2 años. Bueno, desestimaron su testimonio. Dijeron que era de oído y que su testimonio tenía que ser desestimado y no podíamos usarlo. Y no era de oído porque no es como si yo le hubiera dicho lo que él me dijo. Él habló con él directamente y por lo tanto debería haber podido testificar ante el tribunal sobre lo que él dijo. Pero de todos modos volvieron y lo negaron. Dijeron que debido a su posición en la comunidad, consideraron que él era más creíble que yo, por lo que fallaron a su favor y negaron mi recurso. Pero mejora, porque lo que hice fue apelar la decisión al tribunal del distrito de apelaciones. Cuando eres indigente en la prisión, no te cuesta ningún tipo de tarifa de archivo y no te cuesta tener el expediente preparado y enviado al tribunal de apelaciones, así que presenté mi apelación. Recibí la documentación de este tribunal que decía que era una apelación del recurso de postconvicción y que no había costo. Un par de semanas después recibí 2 papeles del tribunal del condado. Uno decía que no pagué la tarifa de archivo de $100 para el aviso de apelación. Y otro estaba tratando de cobrarme $204 por el expediente porque decía que la documentación de insolvencia no fue aprobada. Bueno, no había manera de que no me encontraran indigente. Había estado en prisión en ese punto durante, ¿qué, 9 años? Y aquí no ganamos dinero, no tenía dinero ni bienes restantes. Así que sentí que era una jugarreta del mismo condado que me condenó para mantenerlo fuera del tribunal de apelaciones porque estaba al mismo tiempo tratando de establecer comunicación con mis hijos. Así que un par de meses antes de eso había enviado documentación de insolvencia al tribunal del condado y la aprobaron. Entonces me aprobaron en abril, pero en agosto me niegan y dicen que no soy indigente. Sentí que era algo más intentando prevenir que yo me presente en el tribunal. Y nunca se escuchó una apelación sobre eso.
Como pueden imaginar, lograr que reviertan una sentencia no es fácil y lleva años de trámites y lucha. Además, los tribunales no suelen revocar la decisión de un jurado, pues no da buena imagen.
Todo el sistema de justicia estadounidense se basa en ser juzgado por un jurado de tus iguales. Y el problema es que si los tribunales de apelación anulan las decisiones del jurado todo el tiempo, básicamente estás diciendo que el sistema no funciona y no lo hace. El problema de que cualquiera sirva en el jurado es que no entienden la ley.
Sí.
Así que tienen que tomar estas decisiones cruciales de vida o muerte para las personas y ni siquiera entienden por completo de lo que están realmente decidiendo. Y luego no tiene nada que ver con la parte de la sentencia. Hay tantas personas inocentes aquí que el jurado los encuentra culpables, pero después dirán, no tenía idea de que iban a recibir 30 años de prisión o 25 años de prisión. No saben las repercusiones de encontrar a alguien culpable.
Como hemos hablado muchas veces durante la historia de Kim, el mayor problema aquí en lo que respecta a un juicio por jurado es simplemente cuánta publicidad recibieron ambos casos de Kim en los medios y cuánto se cubrieron en las noticias. De hecho, en un reportaje, un periodista afirma que este jurado no sabía nada sobre el primer caso.
Kimberly Boone ya había sido juzgada por intento de asesinato y convenció al jurado de que pensaba que su esposo era un intruso cuando le disparó.
La cobertura del condado de Seminole está en marcha en el juicio de una mujer acusada de intentar asesinar a su esposo 2 veces.
Dicen que Kimberly Boone era una malversadora, que le debía a su antiguo jefe cientos de miles de dólares y que haría cualquier cosa para aprovecharse de la póliza de seguro de su esposo, incluyendo intentar matarlo.
Charla difícil entre la víctima de intento de asesinato y el abogado de su exesposa.
Ahora él es el abogado defensor que la representó el año pasado en otro caso de intento de homicidio. El estado dice que Kimberly Boone era malversadora y muy buena en ello.
El juicio de Kimberly Boone acaba de empezar en el condado de Seminole, pero este solo abarca uno de los dos cargos, el caso donde se le acusa de disparar a su esposo en el garaje y luego simular un incidente de identidad equivocada.
¿Sabes? Hace un año, Kimberly Boone enfrentó juicio por tentativa de asesinato. Se pregunta a los jurados si recuerdan la cobertura previa de este extraño caso. Y si es así, ¿pueden juzgar imparcialmente?
Kimberly Boone.
Kimberly Boone.
Kimberly Boone.
Kimberly Boone.
Kimberly Boone.
Juicio de Boone.
Kimberly Boone.
Los jurados dicen que Kimberly Boone intentó prenderle fuego a su esposo drogado.
Creo que todos podemos estar de acuerdo con seguridad en que eso es muy poco probable. Kim cree que en realidad hay una manera en que su caso podría terminar de nuevo en la corte.
Sí, el condado de Seminole, de donde soy, es un condado muy pequeño en Florida y predominan parejas de caucásicos mayores. Y si miras la demografía, son del tipo que ven las noticias. Están al tanto de lo que sucede, especialmente en sus propios barrios, en sus propios condados. El barrio donde vivía antes, no sé si has oído hablar, como de Lockheed Martin. Como un gran contratista de defensa conocido, muchos de sus jubilados vivían allí. Realmente me resulta difícil, casi imposible, creer que estas personas nunca hubieran oído hablar de un tiroteo que ocurrió, especialmente en ese barrio. La manera en que lo sensacionalizaban en las noticias. Si alguno de ellos saliera y dijera, escucha, en realidad habíamos visto un reporte o alguien mencionó un caso anterior, entonces eso me llevaría de nuevo a juicio y potencialmente obtendría uno nuevo.
Sí.
¿No ha salido a la luz en todos estos años?
Por lo tanto, con esa opción pareciendo bastante improbable, Kim se enfrenta al futuro muy real de una vida tras las rejas, ya que ha agotado todas sus apelaciones.
No, no lo hago. Después de la apelación viene la condena post-juicio, y ese es el que te decía que mi abogado debía haber presentado y no lo hizo. Y así que realmente, una vez que haces eso, no queda mucho más que hacer.
Eso suena terrible, para ser honesto.
Es así. Tuvieron que establecer reglas y leyes porque hay nuevas personas condenadas a prisión diariamente y si los que llevan años en la cárcel siguen congestionando el sistema judicial con solicitudes, entonces nadie nuevo podrá conseguir que se atienda su caso.
Aún hablando sobre el tema de los medios, incluso después de la condena de Kim, ella seguía siendo el centro de atención cuando las conversaciones telefónicas entre ella y otra mujer en juicio por una condena similar llegaron a manos de los medios.
Esto es algo de lo que no hemos hablado. Hicieron una montaña de un grano de arena sobre tu amistad con una señora que estaba en prisión. Ahora no puedo recordar su nombre, porque ustedes tenían cargos similares.
Ambas dispararon a sus esposos y crearon un vínculo en prisión. Recientes grabaciones de la cárcel muestran la relación entre Anita Smithy y Kimberly Boone, inseparables tras las rejas. Esta noche escucharemos conversaciones grabadas de las mujeres que atacaron a sus maridos.
En realidad, solo nos conocimos verdaderamente cuando ella ingresó en la cárcel del condado. Esa fue la primera vez que incluso la vi, pero nos llamaban almas gemelas porque teníamos antecedentes similares. Era una mujer profesional que trabajaba, había estado casada y divorciada, y luego se volvió a casar, tenía dos hijos propios y un par de hijastros. Nuestra edad era parecida, así que teníamos muchas similitudes entre nosotras. Y yo era algo así como la madre cuando la gente llegaba a la cárcel del condado y no tenía ropa abrigada. Y como había estado allí durante 3 años, recogía ropa de la gente y cuando llegaban personas nuevas, la distribuía. Entonces, simplemente fui amable con ella y forjamos una amistad. Y en realidad, ella había tenido un esposo abusivo al que disparó y mató. Pero realmente, como dije, teníamos muchos intereses en común debido a nuestra edad, nacimos en la misma época y nuestra amistad se trataba más de intereses externos que de cualquier cosa por la que estuviéramos pasando.
¿Se le declaró culpable de matar a su esposo?
No, se le declaró inocente y fue liberada bajo fianza con tobillera electrónica. Solo pasé un mes con ella en la cárcel del condado.
Ok.
Ella siguió siendo mi amiga, la llamaba y grababa nuestras conversaciones telefónicas.
me dieron una condena de 30 años por homicidio en segundo grado y 5 años por alterar pruebas.
¿Y entonces?
Quedo como, ¿qué? ¿Entonces estás tratando de decir que lastimé a otra persona con un arma después de que se cometió el crimen y estás tratando de decir que me apuñalé a mí misma? Me van a dar 15 años porque dijiste que me apuñalé, ¿verdad?
Esta es la oferta que me hicieron, 30 años. Mi primera y única oferta de 30 años, eso fue por el tiroteo. Y luego nunca me hicieron una oferta por el incendio. Pero creo que ella fue a juicio después de unos 5 años, perdió y la condenaron a 40 años de prisión. Y yo ya llevaba como 5 o 6 años en prisión, así que de alguna manera volvieron a arrojar luz sobre mi caso. Entonces nos empezaron a llamar el Club de Asesinas de Esposos, algo así como por un libro de James Patterson. Intentaron sensacionalizarlo y hacer parecer como si tuviéramos un pacto para matar a nuestros esposos, aunque ni siquiera nos conocíamos hasta que ella fue arrestada. Pero ella salió de prisión el año pasado, ganó un procedimiento de revisión posterior a la condena, volvió a juicio y le reconocieron el tiempo cumplido más 10 años de libertad condicional y ahora está en casa.
¿Y ella le disparó a su esposo?
¿Y lo mató? Sí.
Tu esposo no está muerto.
No lo está, así que seguramente cumplió 5 de 40 años y como dije, tiene 10 de libertad condicional. Pero sí, es solo lo que mencioné sobre la relevancia de volver a tribunal frente al juez. Y si tienes un abogado es mucho más fácil. Muchos no tenemos quien abogue por nosotros una vez aquí.
Así que, con todas las instancias de apelación de Kim agotadas, parece que pasará el resto de su vida tras las rejas. Por eso quería averiguar exactamente cómo es esa vida día a día.
Ayer decía que vivo, sin lugar a dudas, más o menos en uno de los mejores lugares de la prisión que se conoce. Se llama el programa incentivado y para ingresar aquí es prescindible haberse portado extremadamente bien. Pero sin duda alguna tengo una situación mucho mejor que la mayoría de los internos. Habitualmente salgo y voy al trabajo alrededor de las 7:30 de la mañana. Tengo el privilegio de poder quedarme en el trabajo todo el día, por lo que no tengo que estar forzada a permanecer en el dormitorio. Sin embargo, para los que no están de alguna forma en este programa, están frecuentemente encerrados. No tienen mucho tiempo para disfrutar en el patio. Ahora mismo en esta prisión no hay realmente oportunidades educativas para las mujeres. Siempre hay falta de personal. Instan e insisten en que los oficiales trabajen horas extras varios días a la semana. Así que trabajan 16 horas varios días diferentes. Y están cansados y malhumorados. No es exactamente el mejor lugar para estar, especialmente estando al otro lado. Algunos oficiales incluso se van a lo que llamamos la burbuja. Es la estación de los oficiales y colgarán un letrero que dice cerrado, cerrado, déjame en paz hasta el mediodía. Y si necesitas algo, no lo puedes conseguir, no es el mejor lugar para estar, pero no nos están golpeando y nos gritan mucho. Y menosprecian a las mujeres a menudo, están tratando de mejorarlo un poco. Pero tienes oficiales aquí con la mentalidad antigua de cómo solían ser las cosas.
Sí, para alguien que evidentemente ha estado en prisión bastante tiempo y ve la cárcel como medio de rehabilitación, ¿consideras que es un lugar de rehabilitación?
Definitivamente no en Florida, especialmente no en una prisión de mujeres. El problema es que muchas de estas mujeres eventualmente saldrán y entonces serán vecinas de alguien algún día. De cierta forma las almacenan, te ponen en una habitación y hay 86 camas aquí. Así que estás aquí con otras 85 mujeres en un cuarto que, Dios mío, ni siquiera sé de qué tamaño es, pero no tienes mucho espacio. Siempre hay alguien observándote y luego, sin clases, sin nada que hacer, deja mucho tiempo muerto para muchas personas. Mucha gente se mete en problemas, causan problemas, a menos que puedas encontrar algo productivo que hacer. Y la verdad es que no hay muchos trabajos para la gente. Y realmente no importa, no nos pagan por nuestros trabajos, así que alguien puede acostarse y dormir todo el día y recibir el mismo 15% de reducción de su condena que alguien que trabaja todo el día.
¿No hay incentivos para trabajar?
No, realmente no.
¿Entonces tu trabajo principal es ser asistente legal o haces algo más?
No, soy asistente legal y hago eso todo el día.
Me imagino que eso te mantiene ocupada.
Me mantiene ocupada. Todo el mundo por alguna razón quiere salir de prisión. I don't know.
Es extraño, muy extraño eso.
Exacto, pero mi trabajo nunca termina. Hay quienes me detienen. Llamamos esto caminata central, yendo a la ducha o al dormitorio. Están allí. Kim, necesito tu ayuda y... sabes, debes tener mucha paciencia.
Sí, me lo imagino. Porque la gente piensa que obviamente quieren que sus cosas se hagan primero y todo es importante y necesita hacerse rápidamente. Así que seguro hay muchas personas constantemente encima de ti.
Sí, hay muchos plazos para algunas cosas. Como mencioné con el asunto del tribunal, la gente tiene fechas límite y a veces espera al último minuto para presentarse. Es su responsabilidad entregar todo antes, pero si eres como yo, que realmente se preocupa y se ocupa, a veces siento que me preocupo por los casos de las personas más de lo que ellos lo hacen.
Okay.
Llegan aquí, se sumergen en la vida carcelaria y simplemente siguen aplazándolo. Están cansados de las decepciones por las negaciones del tribunal. Más o menos se rinden y realmente no tienen nada que esperar con ilusión.
Sí, bueno, mira, quiero decir, creo que es fantástico lo que haces. Obviamente alguien en tu situación podría decidir que, como sea, no se molesta. Simplemente se sentará aquí y de algún modo rendirse, supongo, pero no lo has hecho. Te has centrado en ayudar a los demás, lo cual es muy loable. ¿Siempre has estado interesada en la ley?
Gracias. Bueno, desde que llegué aquí siempre supe, al ver qué trato recibí, entendí que no era la única. Y al meterme en estos casos y ayudar, me di cuenta que hay muchas personas que sufren injusticias y alguien debe ayudarlas.
Así concluye la historia de Kim. Por ahora, reflexiono sobre lo que hemos hablado hasta el momento. Hay algo de este caso en particular que me ha molestado, seré honesto, hay algunas cosas que me molestan. Pero lo que me impactó más fue lo de Kim y sus hijos. Como he dicho en el pasado, soy un hombre con dos hijos pequeños, dos niños de la misma edad que tenían los hijos de Kim cuando ella fue arrestada por primera vez. Dos niños a quienes Kim no ha visto ni hablado en 14 años. Así que le pregunté a Kim si tenía un mensaje para sus hijos, en caso de que por alguna razón se toparan con este podcast y decidieran escucharlo. ¿Hay algo que quiere que sus hijos sepan?
Absolutamente. Es que intenté por muchos años establecer contacto con ellos y a medida que crecían como que me rendí. Pero me gustaría que supieran que pienso en ellos todos los días. Los amo. Me gustaría tener la oportunidad de poder contarles otra versión de la historia. No sé qué les habrán dicho. Realmente no me importa. Solo me gustaría reconectar desde donde estamos ahora. El pasado no importa. Solo desearía que me dieran esa oportunidad y que yo los amo más que a mi propia vida. Y esperaría que ellos quisieran llegar a conocerme tal como soy.
Queda un minuto restante.
No todo está perdido para Kim. Ella dice que si puede conseguir un abogado que la apoye, hay algunas cosas que podrían hacer para potencialmente llevarla de vuelta a la corte y reexaminar su caso. Pero por supuesto, como todo en este mundo, todo se trata del dinero. Todos los reclusos con los que hablo no pueden financiar sus propios abogados privados y dependen o de defenderse ellos mismos o de defensores públicos quienes, como ya sabemos, tienen una carga de trabajo extremadamente pesada. Una de estas personas aparecerá en el próximo episodio de Un Minuto Restante.
Hola, esta es una llamada prepaga de...
David Talley.
Recluso en una institución de Florida Department of Corrections.
David Talley no es un hombre que se declare inocente. Tampoco es un hombre que haya matado a alguien o que siquiera haya sido acusado de matar a alguien. Ni siquiera es un hombre que haya herido a alguien. Pero es un hombre que está cumpliendo una pena increíble. Una pena acumulada.
Una sentencia adicional de 100 años cumpliéndose consecutivamente.
La próxima vez en Un Minuto Restante.
Un Minuto Restante es una producción de Mash Pumpkin, presentado y producido por Jack Lawrence, quien también edita y diseña el sonido junto con Dom Evans. Este podcast es parte de Acast Creator Network.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.